distintas realidades. Hablábamos de las mujeres un poco fuera del aire, y el día de hoy la doctora Silvia Yorguli Saucedo, presidenta del Colegio de México, especialista en demografía y migración, atendió un llamado, una propuesta que le habíamos hecho la semana pasada, de hablar de lo que pasa con las mujeres mexicanas y la participación en el mercado de trabajo. Esto venía de que se habló de este proyecto de las tandas del bienestar, ¿no?
Así es.
Y de cómo el 70% de las mujeres reciben, digamos, del 100% de los que reciben esta tanda, este préstamo, 70% son mujeres. Y lo que se decía, digamos, haciendo un análisis, es que las mujeres tienen menos acceso al mercado laboral. ¿Por qué? Hay muchas razones.
Pues una de ellas, porque la mayor parte de las mujeres que son fuerza laboral están en el mercado informal. Esta doble y triple jornada de la que hablan las expertas en el tema, bueno, pues se identifica también con que tienen menos manera de acceder a todos los servicios financieros, y de por sí la cobertura financiera en este país pues todavía representa retos, pues en el caso de las mujeres es todavía mayor.
Se habla también de esta estructura heteronormativa que dice las mujeres se quedan en la casa, pero además el trabajo en casa es no remunerado, y algunos dicen que ni es trabajo. Bueno, vamos a escuchar a la doctora Silvia Yorguli y regresamos con ustedes.
Imer Noticias. Columna con la doctora Silvia Yorguli Saucedo.
Buenos días, Luisa, y buenos días al auditorio. Bueno, la semana pasada habíamos dejado pendiente seguir comentando sobre la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, cómo las mujeres mexicanas se integran a actividades remuneradas fuera del hogar. Y la principal pregunta era por qué la participación de la mujer mexicana es tan baja comparada con otros países. El antecedente es que después de un rápido crecimiento, la tasa de participación de las mujeres se estancó. En términos de datos, en 1980, 20% de las mujeres trabajaban. A mediados de los 90, o sea, en tan solo 15 años, se duplicó a 40%. Desde mediados de los 90 a la fecha, o sea, casi por un periodo de 20 años, se ha mantenido casi estancada alrededor del 40%. Y eso nos coloca por abajo de países como Argentina, Brasil y Colombia, donde la tasa de participación económica de las mujeres es de más del 50%. ¿Por qué es esto? Bueno, hay algunos indicios que son los que voy a tomar para esta cápsula. En uno haré referencia al documento El Progreso de las Mujeres en el Mundo 2019-2020, la ficha México, que se presentó la semana pasada. Y también salió recientemente un artículo en la revista Coyuntura Demográfica de Valeria Montoya y Elsa Ortiz sobre fecundidad y participación económica femenina en México. Ambos documentos están disponibles en internet. Y bueno, pues, ¿qué es lo que sugieren? Cuando uno ve los datos para el caso de las mujeres mexicanas, el principal inhibidor de la entrada de la mujer al mercado de trabajo es el contexto familiar. O sea, ¿dónde ve uno grandes diferencias? Uno ve grandes diferencias entre las mujeres unidas y las no unidas, entre las mujeres con hijos y sin hijos, lo cual habla de que uno de los conflictos que enfrenta la mujer mexicana es cómo combina el aspecto familiar y el aspecto laboral sin afectar el familiar. Hay grandes diferencias cuando uno ve, por ejemplo, los datos en términos de la participación económica de mujeres separadas o divorciadas, es más del 70%. En el caso de las casadas es menos del 50%, alrededor del 48%, y ahí ya se ve una gran diferencia. También cuando uno ve en términos de hijos, por ejemplo, las mujeres unidas que tienen hijos tienen participación por abajo del 40%. Hay otras grandes diferenciales, por ejemplo, entre el contexto rural o el contexto urbano, y uno que marca mucho también la diferencia es el nivel educativo. Por ejemplo, cuando uno ve las mujeres unidas, nada más las casadas, casadas o en unión libre, las unidas con primaria, el 52% participan en el mercado de trabajo, pero las universitarias el 72%, o sea, es una brecha de casi 20 puntos porcentuales. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Es uno, bueno, por un lado, las mujeres que están solas manteniendo sus casas con hijos, pues necesariamente tienen que salir al mercado de trabajo, en muchos casos es porque no hay otra opción para mantener el hogar. En segundo lugar, lo que estamos viendo es que si hay una política que favorezca la combinación de familia y trabajo, probablemente tendremos una mayor participación de las mujeres en el mercado de trabajo. ¿Y esto por qué pasa? Pues pasa por una política que apoye el cuidado de los niños, la educación de los niños, la entrada de los niños a la escuela desde educación temprana, pero pues obviamente lo que va a incentivar la entrada de la mujer al mercado de trabajo es saber que cuenta con recursos, opciones o alternativas de calidad. Y eso es por un lado. Y por otro lado, pues también el tipo de empleo, las condiciones de trabajo que están disponibles para las mujeres. Si hay, por ejemplo, tiempos de traslado al trabajo muy largos, si hay jornadas de trabajo muy largos o que no son compatibles con el cuidado de los hijos, pues también es poco probable que las mujeres tengan un incentivo para salir al mercado de trabajo. Y finalmente, en el caso de México, todavía encuentra uno pues problemas en términos de autonomía de la mujer y la decisión, la posibilidad de tomar la decisión del mercado de trabajo, porque en muchos casos el mismo contexto familiar no le permite, inhibe o desalienta su entrada al mercado de trabajo. Entonces, estamos hablando del siglo XXI y todavía estamos hablando pues de discusiones que tienen que ver con un contexto de mucha restricción para la mujer. Y la entrada de trabajo de la mujer al mercado de trabajo tiene dos componentes: coadyuva al empoderamiento económico de las mujeres y por tanto la autonomía, y por otro lado pues también las mujeres tienen mucho que contribuir a la economía de este país. Hasta aquí el comentario de hoy, Luisa, un abrazo para ti y para el auditorio.
Antena Radio en México.